sobre las condiciones planteadas por los liberales para apoyarlo.
Es voraz el incendio forestal en California.
El fuego avanzó sobre 10.000 hectáreas, hay unos 82.000 evacuados y aún no se pueden calcular los daños.
Deportes.
Juegos Olímpicos.
El básquet quedó eliminado.
La selección argentina cayó 105-78 ante el Dream Team de Estados Unidos.
Manu Ginóbili y el Chapo Noción anunciaron su retiro del combinado nacional.
En vóley masculino, la Argentina enfrenta a Brasil para pasar a semifinales.
Mientras en hockey, los Leones buscarán este jueves vencer a Bélgica para traer otra medalla de oro al país.
El pronóstico anticipa para hoy en Capital Federal y alrededores heladas aisladas en áreas suburbanas y cielo despejado, algo nublado. La mínima está estimada en 7 grados, la máxima en 21.
La temperatura actual en Buenos Aires, 13 grados 4 décimas, humedad 47%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata, la radio que vos escuchás. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent. Un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Pocos amigos han venido esta noche. Vamos a saludar, damos por saludado a Patricio Harton, que está
buenas noches,
con
amigos.
Nosotros. Y estamos muy entusiasmados preparando nuestras próximas funciones, funciones donde sí, efectivamente, viene mucha gente en otras ciudades con otro régimen de trabajo, ¿no?
Sí, vamos a estar en Córdoba los días 25 y 26.
Sí, sí, hemos tenido justamente que habilitar una segunda función porque había mucha demanda para la primera. O sea, claro, que se han vendido casi todas las entradas de la primera función y casi ninguna de la segunda.
Mentira.
Bueno,
eso va a ser 25 y 26.
A los
26.
Amigos cordobeses que han demostrado un gran interés por lo que hacemos nosotros. Aquí estamos con dificultades nosotros para congregar a las personas que no vienen realmente a este lugar. No tenemos suerte. No bien salimos de aquí, aunque sea cerca, como en el caso de Luján o Banfield, lugares de aquí nomás, la gente concurre, tal vez porque hay un trabajo de las personas que están allí para hacer la convocatoria. No lo sé, realmente no podemos saberlo. Esperamos que muy pronto nosotros podamos darle a nuestro público si es que existe tal cosa, una darnos a nosotros mismos, digamos, un régimen adecuado para que los contenidos de este programa tengan un continente adecuado.
Muy bien. Mientras tanto, déjeme decirle que 25 y 26 en Córdoba, pero ¿en Córdoba en dónde vamos a estar?
Vamos a estar en el en el famoso...
tan famoso que no se acuerda el nombre.
Tan famoso que no me acuerdo el nombre, no, el famoso espacio...
Quality.
Quality, sí. Efectivamente.
Así estaremos, las entradas están en Ticketek, me dicen acá por la cucaracha.
En Ticketek, sí señor.
Y estaremos también muy pronto en Ramallo, eso ya daremos cuenta.
No vamos a estar en Ramallo.
No, falta bastante, en verdad. Antes vamos a estar en Santa Rosa.
En Santa Rosa vamos
el domingo.
A estar el domingo.
El domingo.
Atención, Santa Rosa, porque esa es la primera de nuestras citas.
Sí.
En Santa Rosa, el domingo, sí, el domingo.
El domingo. Yo qué raro,
Qué raro, dice la vieja.
Sí,
sí,
no,
señora, a usted todo le parece raro.
Para mí el domingo habría que hacerlo, no, creo que no va a ser posible por el vuelo y qué sé yo. Pero a la tarde habría que hacerlo.
Para mí sí.
5 de la tarde.
Sí, sí. A las 5 en sombra de la tarde.
Sí, a las 5 en punto de la tarde, a la hora de los poetas. A esa hora habría que hacer el programa, le diría siempre, pero bueno, empecemos por Santa Rosa.
Bien, así que atención, atención Santa Rosa, atención Toay, la punta sí. de rieles del ferrocarril Sarmiento. Señores...
y todo, aquí queda más cerca de Santa Rosa.
¿Qué cosa hay?
Hay gente que se puede echar un tirón.
Pero sí, sí, toda la gente de todas las ciudades del ferrocarril Sarmiento, de Victorica, Telé, sí. Ingeniero Luigi, 30 de Agosto, Alpachiri, todas, General Pico, todos esos lugares.
De Pico le escribieron varios también en la semana. Igual me dijeron hace tiempo que no había más entradas, no sé cómo es el régimen allí.
Sí, sí, parece que no hay más entradas, no sé cómo es
bueno,
el régimen. Ahí no sé cómo es, por dónde se pueden conseguir.
No, no sabemos.
Ya no hay más, así que, bueno,
listo. Es así.
¿Qué otra cosa tiene que comentar?
¿A nivel informativo?
No, a nivel informativo, a nivel de su vida también puede ser. Usted sabe que los mínimos acontecimientos de su existencia sí. menesterosa son tomados en este programa para elaborar teorías.
Bueno, usted sabe que se nos viene el Día del Niño.
El día del mismo, efectivamente.
El domingo, cuando estemos nosotros en
Santa Rosa. Es el Día del Niño.
Es el Día del Niño.
Ah.
No va a haber niños, o es un buen plan llevarlos a ver la venganza.
Es un buen plan llevar a... No, por Dios. Va a estar lleno de niños corriendo por los pasillos.
No, pero ¿sabe lo que hay que hacer? No. Cuando hay, como le dicen en el mundo infantil, se dice la fiesta de grandes,
sí.
el evento de los grandes... Los grandes hacen un apartado para los chicos, llámese un pelotero, o alguien que los entretenga, lo pone a dibujar a los chicos.
Claro, podemos, a uno de nosotros, lo podemos llevar a Jorge Dorio a pedirle que vaya,
sí.
para que entretenga a los niños contándole historias infantiles.
¿Pero qué historia infantil conoce Dorio?
No lo sé, pero me imagino que sí, que podrá contarlo.
No, yo creo que tiene que ser...
Las cuenta con mucha rapidez, etcétera, etcétera.
Sí, pero los chicos no entienden.
¿A qué otra persona podríamos llamar? ¿Jorge Dorio? No. Los niños no quieren estar con Dorio.
¿Schultz?
No, Schultz tampoco. Schultz tengo miedo que les pegue.
Es malo, sí.
Es malo, Schultz.
Schultz
es los malo. Niños le tienen miedo y lloran cuando aparece Schultz.
Sí.
Coco Silly, ni hablemos.
Menos que menos.
Ni hablemos. Las madres amenazan a los niños diciéndole que se porten bien, porque si no va a venir
sí.
Coco Silly y Schultz.
Sí. A los grandes también le dicen eso.
Sí.
No, si no, Pablo Fábregas podría...
Ah,
él
sí. Sí, sí, sí. Él es prácticamente un niño.
Sí, sí, y le cuida a los
con
chicos.
Con ellos... Y llora y se pelea.
Sí.
Sí, sí.
No, pero tiene que ser alguien que pueda también jugar.
Claro.
Organizar
los juegos.
O alguna actriz
para que cuente cuentos.
Sí, ¿quién podría ser?
¿Qué actriz podría ser? Esther Goris.
Esther Goris cuenta bien los cuentos.
Sí, seguramente. Qué raro que Esther Goris no tenga éxito como titular de un programa infantil.
Porque no se lo han ofrecido, señor.
No, me parece que... podría estar junto con Coco Silly y Schultz.
Entre los demonios
sí,
de...
Sí, no es una persona muy amigable con los niños, me parece.
Bueno, pero para los niños, para que estén...
¡Rolón!
¡Ah!
¡Rolón!
¡Pero claro, señor!
Rolón es la persona y dice, me resulta que había una vez...
¿Cómo?
Resulta que había una vez...
Pero los chicos gritan alrededor.
Una chica que se llamaba Caperucita Roja.
¿Por qué hace
No sé, siempre hace
Bueno, no, sí.
¿Sí? Pregunta.
Claro.
Y antes de contar, dice, a ver...
A ver, sí.
A ver, dice, había una niña llamada Caperucita Roja, ¿sí?
Sí,
así.
Sí, a ver, y ahí arranca, sí.
Yo a ver si va al cine, le gritaba.
Yo tenía una profesora que nos preguntaba...
Era Rolón.
No, pero decía, ¿lo ven? Explicaba algo.
¿Y qué mostraba?
No, no mostraba nada.
Ah.
Un concepto, explicaba.
Está mal.
No estaba mal.
Es mejor que te das cuenta.
Sí.
¿Te das cuenta?
¿Entendés?
Sí, ¿entendés? ¿Mantandás?
¿Entendés? ¿Entendés?
Resulta que... yo venía en colectivo, ¿me entendés? Sí. No es muy difícil entender. ¿Mantandás?
Hay un periodista de la tele que dice...
Estamos aspirando a esa llamada.
¿Mantandás?
Bien, entonces...
Bueno, pero... bueno, hay distintos programas para hacer con los chicos, además de juegos organizados... No sé si se organizan, no se organizan ya las carreras de embolsado, llevar...
para mí sí,
una
tendríamos
papa
que organizar en Santa Rosa carreras de embolsado, carreras del huevo en la cuchara.
Eso.
¡Ah, qué hermosa es la carrera del huevo en la cuchara!
Yo no lo hacía con un huevo.
¿Con qué lo hacía?
Con una papa.
No, va a comparar una papa con un huevo.
No, es mucho mejor el huevo.
Es mucho mejor el huevo.
Lo que pasa es que los huevos sí se rompen cada vez que se caen.
Es que la gracia es que la papa, usted puede... tirarla al piso 20 veces, permanece en columna. En cambio, el huevo, a la primera caída, se raja o directamente estalla.
Claro, pero mi abuela, cuando me organizaba los cumpleaños, me decía que era con una papa.
No, su abuela insistió siempre.
Dice, no, Patricio, con la papa.
Mostró un mundo falso en el cual usted todavía vive.
Bueno, ¿mm? Pero...
sí, usted pone un huevo en una cuchara y corre.
Sí.
Y bueno, cuando se le cae el huevo, queda descalificado. Es raro que no haya en los Juegos Olímpicos carreras del huevo en la cuchara.
Espere un rato, porque...
Y ahí están las personas de distintos países, casi todos pertenecientes a la antigua Unión Soviética.
¿Por qué de la Unión Soviética?
Porque casi todos los que se anotan en todo son ucranianos, bielorrusos,
sí.
rusos.
Sí,
siberianos
o de Estados Unidos o China.
Sí, sí. Pero de China por lo menos tienen la decencia de que todos son chinos,
siguen siendo chinos,
menos los coreanos y los japoneses.
No, claro, no, y está.
Pero en China son chinos, en cambio en Rusia son de todo, lo mismo que en Inglaterra. ¿Qué clase de piola son?
Pero no
son galeses, escoceses, qué
sí,
sé yo.
Pero en los Juegos Olímpicos son Gran Bretaña, ¿vio? En el Mundial no.
No.
¿Y en los Juegos Olímpicos?
No,
sí.
¿Qué? Sí, hay muchos.
Es
no,
Gran Bretaña.
Razón,
es Gran,
sí,
Bretaña.
Sí,
en el Mundial es Inglaterra.
Sí, son varios equipos.
Bueno, vale, claro.
¿Por qué no ponemos tucumanos,
claro,
nosotros,
sí,
qué sé yo?
O Cataluña, como dicen.
Cordobeses.
Sí.
Bueno,
y así. Pero.
Y todo así.
No sé por qué le dije esto de los chicos. Ah, porque es el Día del Niño.
Es el Día del Niño.
Y está en la Cámara Argentina de los Jugueteros.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que
está muy contenta, porque se ha abierto la exportación de juguetes. Y entonces.
La importación.
La importación, dije, sí.
Sí.
No dije ninguna. Dije la exportación.
Sí.
No. Pero se ha abierto la importación de juguetes y hay juguetes de otros países mucho más baratos.
Y
es
sí,
más conveniente para todos, con la excepción de las personas que trabajan de jugueteros, que van a perder su trabajo, lamentablemente, pero bueno.
Bueno, no, señor, tampoco lo digas.
Yo prefiero comprar una muñeca, como se llama, Barbie, barata,
sí,
que no dar trabajo a 100.000 personas.
Bueno, señor, no sé cuántos hacen la... ¿A usted le gustan los muñecos que hacen, que hablan?
No.
O que los aprieta, ¿vio? Que...
Había en mi casa un muñeco... que finalmente creo que se lo habían regalado a mis padres como un regalo simpático.
Mm.
Y ese muñeco hacía... cuando uno...
Claro.
No era muy complejo. Solamente decía... y nada más. Y ahora me empezó a preguntar dónde está ese muñeco.
Bueno, pero
¿por
todo...
qué ese? ¿Pero por qué? ¿En qué acto fue quemado, incinerado, regalado o tirado a la basura... ese muñeco,
o perdido,
al que yo juzgaba tan eterno como el agua y el aire, porque estaba ahí desde antes de estar yo,
y mis padres lo tenían como un objeto no querido ni nada, pero que estaba ahí todo el tiempo, molestaba. ¿Quién lo tiró?
No,
probablemente
sabe.
Mi madre tiraba todo, especialmente las cosas mías tiraba.
Bueno, pero es difícil tirar un muñeco que hace, porque usted lo tira y hace
en el acto de tirarlo,
claro.
Hace, y ese significa como una especie de reconvención, una especie de reproche ante todos los pecados.
En el agarre el basurero, tira la bolsa y hace sigue.
Pero ahora me han dicho que hay muñecos que tienen un discurso más amplio.
El pequeño Dorio de bienes.
¿Qué dicen, por ejemplo?
Son pequeñas frases de, por lo general, de necesidades, ¿no? Quiero comer la comida.
Es horrible, no tiene otro. ¿No tiene uno que diga, por ejemplo, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen?
No tiene esos
muñecos edificantes, serían.
No,
el niño crece oyendo frases así.
No, tiene el muñeco que se siente mal, que le duele.
¿Que le duele qué? ¿Cómo le va a doler a un muñeco? Justamente, el muñeco proverbialmente no siente dolor.
No, pero este dice...
Este sí.
Me duele acá.
Miente.
Ya me curé.
Ajá.
Y así, porque si no, tiene que tener cierta evolución el discurso.
Pero no se da cuenta, no está invalidada la grabación como origen de la voz, no está prohibida.
No está prohibida, ¿no?
Y sin embargo, a mí me parece que hay algo gracioso en el...
Sí.
Y hay algo...
Artificial, dígalo.
Demasiado artificial... En la grabación. Buenas tardes, soy el muñeco.
Sí. ¿Sabe por qué suena más artificial? Porque pretende ser natural.
Sí, claro. Y hay una voz. ¿Vos te imaginás el tipo?
Claro.
Un tipo que está haciendo... ¡Ay, me duele aquí! ¿Qué es eso?
Sí. Yo laburo de eso, de...
Sí, de voces de muñeco.
Sí, de voces de muñeco.
Es algo mecánico, más misterioso. No está claro cuál es el mecanismo.
Sí. Y peor cuando el niño descubre de dónde sale la voz, porque por lo general es en la espalda.
Sí, le sale de la espalda.
Tiene un parlante.
A lo que ocurre con todos nosotros.
Sí, con dos tornillos.
Sí, sí.
Y cuando se le acaba la pila, viene el padre y le tiene que cambiar, sacar los tornillos.
Buenas tardes, ¿no le buenas podemos? Tardes. ¿No tienen varias colecciones de frases?
Sí, por supuesto, ahí están los distintos muñecos, depende de lo que traiga. Por ejemplo, el que viene con mamadera.
Sí.
Hace referencias
a la mamadera.
A la mamadera, a lo lácteo.
Hay que darle la mamadera.
Bueno.
A mi negrita hay que darle la mamadera. Papi, papá, 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 papá. Pero hay que darle la mamadera. Pero hay que darle. Ahí está, la mamadera. La mamadera. La mamadera. Qué lindo.
Mire.
Qué horrible. Yuyura Silva.
Ah, mire.
Cantaba la mamadera y los niños se la escuchaban.
¿Sí la escuchaban en eso?
No sabíamos ni qué.
Bueno, no había mucho de para escuchar, quizá.
Entonces, Día del Niño.
Eso, y después...
¿Cómo festejar el Día del Niño? A ver, vamos allá.
Y el niño quiere que le regalen algo. Lo primero, lo
no
más...
No quiere festejo, quiere un regalo.
Claro, quiere un regalo.
Especie de soborno, sí. Extorsivo.
Pero usted ve, si ve las jugueterías contemporáneas...
¿Qué tal?
Que son muy grandes.
Sí, sí.
Y tiene muchos productos. Es todo el mismo producto... en distintas versiones. No hay muchos juguetes. No hay muchos juguetes.
¿Le parece?
Sí, son variantes de lo mismo.
A ver,
por ejemplo,
cuéntemelo mejor.
Por ejemplo, el juegos de mesa, ¿no? El juego de la oca, está el juego del grillo, el juego del muñeco, pero todo es un recorrido que se tira un dado, que retrocede y avanza.
Bueno, si bien se mira, todo es lo mismo.
Son todos así los juegos. Después, colecciones de muñecos que hablan. Muñeco que habla con sombrero, sin sombrero, con... Pero sigue siendo el mismo el juguete. El juguete clásico y exitoso por excelencia, la pelota, eso no cambió. la pelota y la muñeca.
Pero y está bien, ¿por qué quiere que cambie?
No, porque hay cierta apariencia de que hay más juguetes ahora. No hay más.
Hay mejores, posiblemente. Yo creo que hay mejores juguetes.
Pasa mucho el juego por otro, bueno, los las consolas de juego, de los videojuegos. Sí,
igual, son como muchos el momento histórico del juguete pasó.
Sí.
La red, la virtualidad, todo eso estableció una serie de estímulos que son superiores al juguete perfecto. Por ejemplo, un camioncito. En cierto momento, la fabricación de camioncitos alcanzó la perfección. Unos camioncitos hermosos, muy lindos, que daba gusto tenerlos. Pero es un poco contemplativa la posesión de camioncitos. Para el niño que conoce, por ejemplo, los juegos virtuales.
Claro, por ejemplo, usted tiene un camión de bombero, una autobomba, súper completo, el mejor.
Eso ya se alcanzó en el año 70, bien. 65.
Tiene ese camioncito y también el pibe tiene la opción del juego de los bomberos en la consola.
Y prefiere, claro, prefiere esa versión cinematográfico-televisiva, sí, del bidimensional del camioncito. No lo puede tener en la mano, pero lo puede mover, lo puede accionar mucho más que el otro. El otro agarra con la mano y hace así, bueno, ya está. El incendio no es un incendio, las calles no son calles, sino líneas de baldosa. Y bueno, hay que tener mucha imaginación,
hay que laburar,
hay que trabajar mucho. Bueno, entonces el otro, no, las calles son calles, los incendios son incendios, de dos dimensiones.
Sí.
Funciona mejor, me parece a mí.
Y parece, al menos ahora parece que sí.
Claro, eso sí, ¿no?
Eso sí. Entonces es difícil entretener a los pibes ahora, parece. Me aburro. Yo creo que se tiene que aburrir un buen rato.
Hay un mito según el cual los niños de ahora son intelectualmente superiores a los niños del pasado. Mi humilde comentario es que no se nota.
No, quizás en comparación con su padre, no sé.
No, lo digo por una cuestión generacional, pero si así fuera, al cabo estos niños tan tan astutos, capaces de comprender cosas que están vedadas a la mente obtusa de los adultos, vendrían a dar en adolescentes brillantes. Que ofrecerían, sí, muestras de su comprensión y de su arte, su talento. No, pues no pasa eso. No sucede eso.
No, al menos no hasta ahora.
No, hasta ahora. Así que tendríamos que revisar ese juicio.
Sí, ¿te parece que está instalado esa idea?
Esa idea, sí. Bueno, viste como los chicos de ahora nos dan vuelta. Dice un tipo al que le dan vuelta, claro, los chicos de ahora y los de 1910.
Bueno, pero por eso.
Bueno, pero está instalado. ¿Quiénes son los tipos que instalan juicios si no ellos?
Sí.
Bueno, bien. Discúlpeme, casi le arruino la fiesta.
No, está bien.
Últimamente estoy arruinando fiestas.
Está instalando fiestas.
Buenas tardes. Soy Plano de Tal, arruinador de fiesta.
Sí.
Alejandro Dolina, arruinador de fiesta. ¿Usted quiere arruinar una
forma
fiesta?
De arruinar la fiesta.
Invíteme a mí que en estos días, en estos pocos días, ¿no?
Sí.
No es muy viejo esto. Estoy con un mal humor y una actitud negativa que puedo arruinar la fiesta que usted quiera.
Pero, por ejemplo,
y la arruino con calidad, ¿eh? No es que trato de arruinarla y no puedo. No, puedo.
Sí.
Lo consigo.
Pero usted va, por ejemplo, a una fiesta. Tenemos el cumpleaños de Rolón.
Bueno, entonces, por esa fiesta no hace falta arruinar.
No, señor. En donde...
Eso es juego de niños.
Y en la que Rolón invitó, decidió hacer una fiesta especial.
Especial para él.
Especial.
Él organiza actividades que realiza él mismo para sorprender... a sus invitados.
Bueno.
Dice, ahora voy a escalar el palo enjabonado. Y pone un palo
No
le dije.
Sí. Pero la arruinó antes de empezarla. No había empezado.
Le dije que soy capaz de arruinar cualquier cosa. Bueno,
Estoy así, claro. Estoy así. No, no me dejes seguir adelante.
No, sí. Veo que es un problema. Bienvenido, sí.
Hola, ¿qué tal? Como ve, es un éxito esto.
Bueno, en un día del niño,
sí.
Por ejemplo, cuando llega el día domingo y las jugueterías tienen horario de corrido, ¿no?
Sí, porque si a uno se le ocurre comprar un regalo
a último momento,
a la una de la mañana, deme cualquier cosa, qué sé yo, un trompo.
Sí, ¿un trompo? Bueno, es difícil conseguir un trompo hoy en día.
No crea.
Bueno, usted conseguirá. Yo no consigo. No hay mucho.
No.
Pero he visto que las jugueterías no saben envolver los regalos, flaco.
Ah,
¿Qué está pasando?
Bueno, pero usted compra un triciclo, diría Castelo.
Sí.
¿Cómo lo envuelve?
Sí, es difícil. En una bolsa. Lo tiene que meter en una bolsa.
Un trompo también es difícil de envolver.
Sí.
Tiene que meter en una caja cuadrada. Se balancea el trompo para un lado y para otro.
Pero no se sabe envolver ningún juguete hoy por hoy.
No,
ahí le dice, no, vaya allá que se lo envuelven. A veces hay mucha gente, hay un tipo en la vereda, inclusive, fuera del local.
¿Envolviendo?
Envolviendo, solamente envolviendo. Y está todo el día envolviendo.
¿Y para qué quiere que se...? Sí, es mejor el regalo para que el niño tenga que pelarlo.
Sí.
Está la sorpresa y el desengaño posterior del niño cuando vea que en realidad no es lo que él pensaba.
Y bueno, no.
Nunca es lo que él pensaba.
O lo
pero
que...
es, la vida es así, oh niño. Nunca es lo que pensamos que es, dice el padre, y le deja una enseñanza para el día de mañana o pasado.
No, bueno, pero no es así. Además, al niño le gusta, al niño de ahora, pide que regalo.
Ah, sí, qué degenerado, ¿no?
¿Qué? No, porque uno dice, bueno, va a ser sorpresa. Dice, no quiero sorpresa.
No quiero sorpresa porque cada vez que viene una sorpresa es un desencanto, dice el niño, que ya tiene sus años también.
Sí, eso me dice mi hijo, que no quiere sorpresas. Entonces,
está muy bien.
Más o menos.
¿Su hijo?
Bueno, ¿en qué rango?
Se ha criado con usted.
Bueno.
Y me imagino que a cada sorpresa.
Con mi sorpresa.
Le pegaría un mazazo a las ilusiones de Félix.
Pero me pregunta, ¿entre qué rango me estoy moviendo de posibilidades de regalo? Entonces,
claro.
¿Entre esto y esto? Claro. ¿Qué? En el universo.
Entre una caja de cohetes, por ejemplo.
Claro.
Y nada.
Para ver qué chances tiene de negociación, en Roque. Los chicos son así de crueles, ¿eh?
Sí, muy crueles.
Se lo dicen crudamente. Al niño que no le gusta el regalo, ¿usted distingue en la cara del niño?
No hace falta la cara porque en general dicen los niños, ¡qué porquería!
El
niño es muy sincero.
Sí, pero depende de qué grado de confianza tenga.
Con el niño, bueno, si es su hijo, posiblemente no tenga mucha confianza.
No, bueno, si es su hijo, sí.
Si es el tío, sí.
Por ahí le regala a alguien una tía.
Yo creo que los hijos tienen más confianza con el tío que con el padre.
Bueno, no sé. Sí, algunos sí. ¿No?
Sí.
Pero, por ejemplo, una tía abuela.
Yo, por eso, como no tengo hermanos, por ejemplo,
sí.
Mis hijos no tienen confianza con nadie.
Entre ellos.
Claro.
Una tía abuela. Yo, regalo de tía abuela.
Ah, bueno. Sí, cosas viejas que han pasado de moda.
Y, claro, no sabe mucho de qué regalar. Y el niño no se atreve a decirle es una porquería. A lo sumo pregunta para qué sirve, o cómo se juega esto. Si es para jugar, a veces
claro, es un valero, supóngase usted.
Claro, un...
cosas así. Cosas... casi nula satisfacción.
Sí. O medias.
Bueno, una media no es un regalo para un niño.
Bueno, pero la real media.
Los regalos útiles son mal recibidos por el niño.
Sí, muy mal recibidos.
Ropa en general. A mí cuando me regalaban ropa, odiaba.
Y sí,
los libros. Toma, te regalo este libro.
Sí, sí.
Mi tía Liria, por ejemplo, solía regalar libros. Bueno, porque era una persona instruida y creía que estaba haciendo un bien. Quizá estaba haciendo un bien, pero yo no quería que me hicieran un bien, sino que me regalaran cosas inútiles.
Y sí, eso quiere un niño, por lo general.
Claro.
Y al niño, cuidado que al niño, que ya, digamos, labura de niño, no digo al niño de 5 años, que todavía no aprendió algunas cosas, no le gusta que le regalen ropa con motivos infantiles.
¿No?
No. Con un muñequito, con la casita, con... No, quiere las cosas más de verdad, más
no,
de
yo no me interesaba la ropa.
A ninguno le interesa, digo, pero puesto el caso de la ropa... no tiene que ser de niño. ¿Y juegos que emulan el mundo de lo adulto?
¿Como cuál? ¿Todos?
Sí, muchos. Por ejemplo, el juego del veterinario.
Ah, eso que es, sí. Es el doctor. Los juguetes preferidos en este programa, no sé si usted sabe.
Los de los oficios.
El pequeño, claro, el pequeño veterinario. Sí. Que vienen con una jeringa.
Es igual que el del médico.
Igual que el del médico, exactamente igual.
Sí.
¿Qué es lo que cambia?
La caja.
El supuesto objeto, la caja y el supuesto objeto del niño, en vez de revisar un ser humano,
sí,
va a revisar un perro.
Bueno, pero
eso está en la mente del niño.
Bueno, pero entonces, ¿por qué le ponen el veterinario? Póngale del
médico.
Bueno,
porque es así.
Es así, directamente.
Es así, así trabajamos nosotros.
33. Sí, no, pero espere, ¿qué trae? ¿El juego del médico trae el estetoscopio?
Trae.
Un termómetro.
Un termómetro.
No se usa el termómetro, el chico no juega con el termómetro.
¿El niño?
Sí.
¿Y por qué es aburrido un termómetro de juguete? ¿Cómo es un termómetro de juguete?
Es igual.
Un termómetro verdadero es un palito.
Sí.
Que sea un palito, pero que no cambie la temperatura, un pedazo de madera dibujado.
Es mejor el de verdad.
Puede ser un termómetro. Un termómetro de juguete es un palo, tomá. Esto es un termómetro.
Sí, es una virome.
Este es una, pero puedo usarla. Si empezamos a jugar al médico.
Bueno, no, prefiero que no.
Usarla.
Mejor déjelo así.
Termómetro, ¿entiendes, sí, amor mío? Bien.
Usted arruinando fiestas empieza a jugar al termómetro.
Claro, vamos a ver quién tiene más temperatura, por ejemplo.
Y esto termina con
una fiesta que está un poco aburrida y nos trae un termómetro de verdad. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Ponemos 50 pesos cada uno y el que tiene más temperatura se lo lleva.
Pero eso no puede ser. El niño además no juega con el termómetro porque ya lo tiene en la casa. Que le venga lo mismo en un juego.
Es muy aburrido para un niño.
Es muy aburrido.
Ese es uno de los juegos más torpes, ¿no?
¿Y el del carpintero?
El mejor es el del carpintero.
Es bueno, porque ese tiene...
La cuadra, el serrucho, el martillo, los clavos. Y son de verdaderos, prácticamente.
Sí.
Y el niño puede clavar cosas, puede clavar clavos en cualquier lugar de la casa. Esos son los roperos, en los muebles.
Bueno, no,
en la silla, en la comida.
No, ¿cómo vas a poner la comida? Además,
sí, qué sé yo. Por ejemplo, su madre hace torta frita y el niño clava dos tortas fritas, una encima de la otra, las clava y listo. Después juega a comérsela.
¿Con el clavo puesto?
Con el clavo puesto, lo cual arruina todo.
¿Y sí, qué le parece?
El niño debe ser trasladado a la asistencia pública para que le saquen el clavo de su aparato digestivo.
No, es que tienen que ser clavos de mentira.
¿Cómo? No, es no. Un clavo de, ¿cómo es un clavo de mentira?
Y no, es que no puede haber clavos.
Sí,
no puede haber clavos.
Claro, que si le regalas un martillo, le tenés que regalar un clavo. ¿Para qué quiere el martillo solo? Para hacer daño, nada más.
Y sí pega. Sí, dice.
No.
Plac,
no.
Plac, plac.
Ahora, vos le regalaste eso. El niño, nuestro pequeño hijo, anda clavando cosas por todas partes.
Bueno, pero ¿sabe? Ah, ¿no sabe cómo viene el del martillo? Viene un martillo
y
una plataforma de madera con agujeros.
Sí.
Ya ha hecho los agujeros gruesos. Y unos taquitos de madera para encastrar.
O de goma para encastrar.
Claro.
No,
y el niño le pega eso.
No,
y es
inofensivo. A mí me gusta el juego clásico, el de los clavos.
Igual el chico de ahora no sabe que es un carpintero, ¿eh?
¿Cómo no va a saber?
No, conozco.
¿En qué casa no hay un martillo?
Sí, un martillo sí, pero no un carpintero. Es el tipo que labura con una carpintería, no conoce.
Bueno, otro puede ser... está el pequeño y una gran 7.
¿Cómo es?
Son artículos para un niño
malo.
Por ejemplo, una gomera, bombitas de mal olor, cosas así.
Claro, bueno, pero esas son cosas que el niño malo se abastece fuera del mercado de la juguetería de esos objetos.
Bueno, pero esto para un juguete para que el niño aprenda a ser malo.
Claro, pero ya está medio burguesado ese niño malo.
Claro. El niño malo virtual.
Claro, sí.
Podría estar también, ¿no?
Y ese está bastante.
Bueno, no voy a llevar nada.
No va a llevarte esto. Los disfraces para los chicos no les gusta.
Pero el disfraz no es un regalo.
No es un
regalo. El disfraz es más bien para usar durante una fiesta.
Pero lo venden en la juguetería, ¿eh?
Y claro, en algún lugar lo tienen que vender.
Sí, le venden el de Superman, el de...
Ah, puede ser.
El zorro.
Pero el niño que de chico se disfraza,
sigue disfrazándose de grande.
Pero no, ¿dónde vio
eso? Sí, sí, no me gusta, mira.
Bueno,
usted, pero... ¿Usted lo disfrazaban, mejor dicho, con la chica?
No, eso...
¿Lo paseaban ahí como un trofeo en la fiesta de carnaval?
No,
disfrazado, pero... qué sé yo, de Juan Moreira.
Pero sí, en los actos del colegio, una vez me hicieron un disfraz de la Pantera Rosa.
¿Ah, sí?
Fue uno de mis grandes éxitos.
Qué notable. ¿En qué grado estaba? De... ¿Fue en el secundario?
No, sé. No fue en el secundario, señor. Pero mi abuela...
Sí, personaje siniestro.
Sí, bueno, hacía, pero cosía muy bien, hacía buenos disfraces. Y me hizo la Pantera Rosa.
Me imagino.
Pero me hizo la cola muy larga.
Claro, porque nunca la había visto en su vida.
Y toda de toalla me la hizo la Pantera
Rosa. Claro, cualquiera que ve la Pantera Rosa sabe que es de toalla. ¿Qué color era? Me imagino que no rosa.
No, era rosa. Pero con una cola demasiado larga, que no era como de pantera. Entonces me la pisaban,
claro.
Mis compañeros. Y yo tenía que andar con la cola en la mano.
Con la cola entre las piernas.
Sí, señor. Me la tenía que estar sosteniendo para poder desplazarme y hacer...
Andar con la cola en la mano...
Hacer mis gracias.
Es una actitud espiritual pésima.
Y bueno.
Que no conduce sino a la frustración. El niño empieza a pensar, ¿para qué me he puesto este disfraz? ¿Para frustrarme? ¿Para hacer el hazme reír de todos? Dice, y ahí empieza el odio al padre.
Bueno, no sé si...
Ahí empieza el odio al padre, eso me lo dijo Rolón un día que estaba borracho.
Bueno, pero no puede escuchar en esas circunstancias a Rolón.
Está en una fiesta de cumpleaños de él que se había emborrachado porque no pudo subir al palo enjabonado que había instalado en el patio para sorprender a sus hijos.
Pero no puede ser.
Dijo, y ahora voy a subir al palo enjabonado. Llegó hasta la mitad y no pudo seguir adelante. Y entonces se frustró y se emborrachó.
¿Se puso mal?
No se puso mal, se puso borracho.
Bueno, sí, borracho por angustia.
Sí, bueno, no importa. No, borracho por caña.
Bueno, sí, por lo que tomó, digo. Pero no, me parece que Rolón no toma alcohol, ¿eh?
Salvo cuando no puede escalar los palos enjabonados que instala en su casa para que sus amigos lo vean.
Pero no puede ser eso. Qué cosa rara. Bueno, ¿y a usted lo disfrazaban de chico o no?
No, nunca.
¿Nada?
Nunca, jamás.
¿Y eso que había carnavales?
Había, como que sí, había carnavales.
¿Había?
A todos mis primos los disfrazaban... sí, algo que tengo que agradecer a mis padres, que no son muchas cosas, ¿no? Es que no me han disfrazado nunca. No. Ni me han hecho participar de festivales carnavalescos, concursos de máscara. Todos mis primos ganaban premios disfrazándose de gauchos, de españolas y cosas así. Y tenía la casa de mi abuela llena de fotos que certificaban aquellas hazañas. No había ni una sola mía.
Y no pedía.
¿Qué voy a pedir? No. Estaba encantado de no acceder a aquellas payasadas. No.
Bueno, porque hay chicos que sí, que le piden, y me quiero disfrazar, y qué sé yo, y después ir al carnaval.
No tengo ningún comentario que hacer.
Pero en la escuela lo obligan a hacer el acto escolar.
Sí, pero no te disfrazan, yo hacía, participaba muy poco. En algunas comedias escolares,
sí.
Pero no disfrazado, ¿no? Creo recordar que no sé.
Ahora se disfrazan menos en los actos, ¿eh?
¿Menos?
En los actos escolares, sí.
No, yo he visto que siempre están disfrazados, disfrazadísimos los niños.
No, yo no veo eso en los actos escolares.
Ahora no hacen más... de San Martín y Belgrano, sino de Tinelli y así.
Claro. Sí. Sí, o se toma el formato del programa,
sí, claro,
televisivo,
claro,
para hacer el acto.
Fantástico. Es muy bueno. Por eso los niños conocen tanto de la televisión, ¿no?
Sí, provoca alguna confusión, ¿no?
Sí.
Que en la Declaración de la Independencia haya sido un juego y así.
Bueno,
y todas esas cosas.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente
que no sé si
de este Día del Niño. ¿Cómo lo debemos
celebrar?
O quizá hablen de otra cosa, esto no lo sé. Por ejemplo, Dominga Smith, aquella cuyo apellido era una mezcla de inglés y guaraní, según alguien que no sabe que es una cosa ni la otra,
Dice, anoche fue un programa muy, muy alegre, la música fabulosa. Ahora recuerdo, dice, la semana pasada pedí mujeres. Bueno, yo tantas veces, ¿no?
¿Sí?
He pedido mujeres, pero bueno.
No, que pidió el tema.
Tal señor. Vez a lo mejor hoy Moreira la cante. No va a venir Moreira hoy. Tengo ¿qué? Malas noticias. Ya pueden ir apagando el receptor.
No, bueno, pero
Moreira no podrá venir.
Miren, la persona que se levantó y se fue directamente cuando escuchó la noticia. Emanuel Montenegro dice, ¿creen que es una buena idea comprar una fábrica de afeitadoras?
¿Afeitadoras eléctricas?
Ah, no, pero ¿sabe por qué lo pregunta? Porque dice, se puso de moda la barba tupida. En algún momento se va a terminar la moda. Dice, ahora está como más barata.
Ah, claro.
Tener una fábrica
no
de afeitadoras.
Tanta afeitadora, tiene razón.
Puede ser, ¿eh?
Olga Rango dice que la versión de Vicós que pasaron anoche por el trío es impecable, sí, sí, la grabación, ¿no? Es muy buena, muy buena. Bueno, nada más.
Roque José Betoled dice, ¿vieron que hay una estrella cuyo brillo cambia y disminuye abruptamente de forma inexplicable para los paradigmas actuales? No estamos solares, dice, abrazo desde Dolores.
¿Qué estrella?
No sé a cuál se refiere.
No, no,
¿habrá
sé,
habido
no me enteré, no me enteré. Manu el Coro dice que ayer llegó tarde del trabajo. Pude enganchar un fragmento de lo que dijo acerca de la tristeza y recibí un poco de luz que demandaba. Salga de ahí. Bien, gracias.
Natalia Carolina dice, saludo desde Comodoro. Es imposible no dormir o riendo después de escuchar los besos.
Georgius Moshira dice que ha pasado más tiempo con nosotros que con su padre. Igual dice, manden un saludo a mi viejo que también lo escucha desde el inicio de los tiempos. Soy de Merlo, San Luis, allí donde el microclima. Sé que viene a Villa Mercedes, pero trabajo. Así que bueno, no y me importa.
Suspendamos, señor. Suspendamos.
Ah, suspendamos.
Vamos otro día.
Ah, vamos otro día. Bien.
Que nos mande a ver qué día le conviene. Hielo Zen Triste, se hace llamar en Facebook esta persona, dice, gracias por tocar Save Me, esto para el trío sin nombre, aunque lo hicieron con el mensaje de otro. Ah, porque dos pidieron el mismo tema, y bueno, se lo dedicó.
Morocho me cuenta que vuelve al cine He-Man.
¡Ah, sí!
Y dice que seguro van a hacer casting para la banda de sonido.
Sí, tiene que presentarse.
Hay que presentar.
El otro día me dijeron que He-Man se hizo para vender los muñecos.
Sí, seguramente, porque es una porquería.
Se hizo así como muy barato y todo.
Sí, mis hijos tenían la colección.
Eran los
yo
muñecos.
Andaba, la mitad de mi tiempo lo ocupaba en ver cuándo salían muñecos nuevos sí. Para comprárselos y eso. Y soy experto en eso. Conozco todos los muñecos.
¿De los de He-Man?
He-Man, Skeletor, Manatarm, el Príncipe Adam, que era el mismo, el Battle Cat, el Merman, el Hombre Bestia, Stratos era el que volaba, sí.
No, sí
ah,
yo
usted no,
no
sabe nada.
Yo no agarré esa...
Pero usted no manja nada.
Yo soy anterior a esa generación de He-Man.
O esto. Orco. Era un duendecito. Ah, no.
Bueno, Leandro Giovanelli dice, hace rato que no los escuchaba, ayer volví a reír como más me gusta, en compañía de ustedes, aunque sea por un rato. Abrazo desde Necochea.
Eliseo dice, harto de escuchar periodistas deportivos, relatores, afirmar lo que el deportista está pensando mientras compite. Me pregunto, ¿aprenderán en la universidad la lectura de mentes? Bueno, qué sé yo. Tal vez el jefe de cátedra sea Rolón, dice este hombre, Eliseo Slutmans, que es peor que yo.
Sí, ¿qué les pasa con Rolón? Liga de todo lado. Débora Díaz dice, el viernes es mi cumple y el mejor regalo sería un saludo de ustedes. Y así, te quiero, sos mi amor.
Me gustaría saber, dice Doris Riera, ¿quién es el pianista que acompaña al trío en Vicós? Es Ale. Ale toca el piano.
Ah, ¿ahí toca Ale? Ah, ¿no toca a Mierragi?
No, no toca Ale. Bueno.
Juan Zuniga dice, qué suerte que volvieron a las dos horas, aunque sea poco todavía. Ah, porque habíamos hecho
Unos programas de una hora que sí. Causaron
gran revuelo y una gran indignación.
Bueno, y si vienen a Tierra del Fuego, estamos esperando aquí. ¿Quién sabe?
Elena Mateini dice, me encantó el enunciado sobre la tragedia como expresión de la condición humana y recordar que la tragedia griega, originada en el siglo V a.C., es un tesoro para la reflexión de la existencia, cuya validez sigue siendo actual. Gracias. Bueno, no tengo más.
Bueno, muy bien. No tengo más. Quizás sea el momento indicado para hacer una pausa.
Sí, una breve pausa en el transcurso de la cual revisaremos los mensajes de nuestros celulares.
Sí, señor.
Porque, no sé por qué.
Por mera trastorno obsesivo compulsivo.
Ya lo revisé, no me llamó nadie.
Bueno, listo. Igual hacemos la pausa.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Medea en Manhattan, una obra de Bea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Garano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
No es tan grave el riesgo de ser infectada. WhatsApp no va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña. No existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error. Y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Reenviar una cadena no te salva de tus males. No podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata. Todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras. La verdad, perfil.com.
Simplemente Palermo Restaurant. Ambiente intimista y comida casera. Completísima parrillada criolla y deliciosos postres. Oro y Soler. Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea acá, empezamos.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos en esta locación.
Contaremos hoy una historia galante de Eugenia de Montijo, que es famosamente la mujer de Luis Napoleón, Napoleón III, emperador de Francia, ¿no? Es una historia ocurrida cuando todavía ni siquiera había conocido a Luis Napoleón, que por otra parte era el sobrino de Napoleón Bonaparte. Cuadro de situación. Eugenia era una joven aristócrata, cuyo padre, antiguo oficial del ejército de Napoleón, se llamaba Cipriano Guzmán Palafox y Portocarrero, conde de Teba y de Montijo. Su madre, Manuela de Montijo, era la heredera de un escocés, William Kirkpatrick, que había hecho fortuna en Málaga con un negocio de frutas y vino. La habían casado con don Cipriano, a la mamá de Eugenia, contra su voluntad. Manuela, la madre de Eugenia de Montijo, mostraba frente a los caballeros una gran libertad de movimiento. Se le atribuía un gran número de amantes. Discúlpeme, pero la indignación casi me impide continuar. El escándalo que me produce esta revelación. Algunas personas aseguraban que las hijas de Manuela, Eugenia y Paca, eran fruto del encuentro de Manuela con el escritor Prosper Mérimée, que este extraordinario escritor. Estos eran chismes, ¿no? Igual, no, sí. No era cierto. La verdad es que Manuela se juntaba con Mérimée, que como he dicho, era un escritor extraordinario, y ella lo ayudó a pensar la historia que se usó después para Carmen, aquella obra, aquella ópera con música de Bizet, a mi juicio la más bella de las óperas. Bueno, parece que la mamá de Eugenia se juntaba con Mérimée y lo ayudaba a inventar estos episodios. Ahora bien, la condesa de Montijo fue a instalarse con sus hijas a París. Ahí está. Y allí abrió un salón. Un detalle. Un personaje que sería ilustre se convirtió en familiar en el salón de la condesa de Montijo. Iba siempre, quiero decir. Era el señor Henri Bayle, que luego se hizo célebre con un seudónimo que es Stendhal, ¿no? Que fue el y que cada día le contaba a Eugenia y su hermana Paca, que eran dos chiquilinas, las gestas de Napoleón Bonaparte. Eso hacía Stendhal. Durante 4 años, el tipo fue a aquella casa y se enamoró de Eugenia. Era muy niña, sin embargo, de acuerdo a mis cálculos, pero bueno, Stendhal se enamoró igual. Dice el cronista que aquel amor valió algunas de las más hermosas páginas de la literatura francesa. Lectores fanáticos de la obra de Stendhal aseguran que escribió para Eugenia el relato de la batalla de Waterloo en la Cartuja de Parma. Estaba pensando yo antes en El Blanco y el Negro, que es una novela extraordinaria. Incluso los más profanos pueden darse cuenta de que ese episodio de la Cartuja, a saber, la descripción de la batalla de Waterloo, no lleva a ninguna parte, que no tiene ninguna relación con el resto de la novela, y que si se suprimiese, quizás ganaría la economía del libro. Bueno, ahí están los stendhalianos, que aseguran que fue un homenaje secreto a Eugenia y a los cuentos que él mismo le contaba en el salón de la mamá. Pero allá por 1839, Paca y Eugenia regresaron a Madrid, donde su padre acababa de morir. Y Stendhal desesperó. No la volvió a ver jamás. Él mismo murió poco después, en 1842. Dicen que desgarrado por esa ausencia. Muchos especialistas encontraron en los manuscritos una multitud de notas en los márgenes donde le dedicaba a Eugenia oraciones amorosas. Muy bien, el caso es que a los 16 años Eugenia era una de las muchachas más encantadoras de Madrid. Cuando paseaba a caballo allí en las cercanías del Prado, todos los oficiales la miraban y algunos no podían dejar de dirigirle algún cumplido, como por ejemplo, nena, qué gambas, o todo eso es suyo.
Así le decían.
Sí, cumplido de esa naturaleza, ¿no? No, acá dice que los cumplidos estaban dedicados mayormente a sus cabellos rojos. A Eugenia, sin embargo, le molestaba mucho ser pelirroja. Cuentan que se peinaba durante mucho rato con un peine de plomo para que el pelo palideciese, y este procedimiento tuvo un efecto notable. Eugenia quedó rubia. Un día de 1842, la condesa de Montijo recibió la visita de uno de sus primos. Se trataba de un agraciado joven de 21 años. Era fabulosamente rico. Era el duque de Alba. Era duque de Alba y 12 veces grande de España. Inmediatamente Eugenia y su hermana Paca se enamoraron del nieto. Por su parte, el duque de Alba se sentía muy atraído por las dos muchachas y no sabía a cuál elegir, como tantas veces sucede. Durante varias semanas se paseó del brazo de una y del brazo de otra por Madrid. Y la gente se preguntaba, ¿cuál de las dos hermanas llegaría a ser duquesa? Finalmente, en la primavera de 1843, el duque, habiendo reflexionado mucho, fue a decirle a Manuela de Montijo, la vieja, ¿no?, que quería casarse con Eugenia. Dijo, bueno, lo pensé mucho, señora, me quiero casar con Eugenia. Parece que la condesa Manuela, la mamá de las chicas, tenía una clara preferencia por su hija Paca. Y entonces me dijo, mire, lo tengo que pensar. Y Manuela fue, habló con Eugenia y le dijo algo que la derrumbó. Le ordenó que desanimara a su pretendiente porque ella quería que se casara con Paca, con la otra hermana. Y Eugenia se desesperó porque amaba al duque y quería convertirse en su mujer. Pero no tuvo fuerzas para oponerse a su madre. Reflexionó, como tantos de nosotros, que una madre, después de todo, está en este mundo para ser desgraciados a sus hijos. Al principio, Eugenia, para desanimar al duque de Alba, fingió enfermedades, se mostró menos solícita, dejó de acompañarlo en los paseos, empezó a afearse, usaba vestidos viejos, pero todo eso no hizo más que estimular todavía más el deseo del muchacho, que creía que la víspera del encuentro definitivo debía estar sujeta a dificultades, aunque fueran fingidas. Cuando Eugenia advirtió que cada movimiento suyo, aunque fuese el más desagradable, le daba más esperanzas al primo, decidió hablar. Bañada en lágrimas, hizo ante el duque un elogio de su hermana Paca y le dijo que en verdad era con ella, con Paca, con quien debería casarse. Y el tipo, que era un gil y poco estable en sus sentimientos, como todos los giles, se dejó convencer fácilmente, y esto acabó por desolar a la pobre Eugenia. Ya al día siguiente, después de haber intentado envenenarse Eugenia, ¿no?, le escribió una carta en la que le confesaba su amor y su deseo de irse lejos del mundo porque su corazón estaba roto. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Al día siguiente de haberle dicho que se casara con su hermana, ella le escribió una carta y le dijo que lo amaba, que por tal motivo había tratado de suicidarse, que bla, bla, bla. El tipo ni le contestó. Y se casó alegremente con la otra, con Paca nomás. Un tiempo después, cuando cuando bajaba una escalera, Eugenia tropezó y cayó al pie de una vieja dama que la ayudó a levantarse, que resultó ser una gitana, y le dijo, dame tu mano pequeña, voy a decirte la buenaventura. Tienes unas líneas maravillosas, llegarás muy alto, vivirás 100 años y acabarás en la oscuridad. De esa profecía, Eugenia solo retuvo una cosa, que viviría 100 años, lo cual le pareció terriblemente largo para llorar a su amor perdido. Un par de años después, sucedió lo que todos sabemos, se instaló de nuevo en París, allí apareció un Bonaparte, el hijo del hermano menor de Napoleón, que era Luis Napoleón. Ya cuando Luis Napoleón vio por primera vez a Eugenia, quedó deslumbrado. Las Montijo igual estaban informadas de la vida licenciosa de aquel Bonaparte, pero la muchacha, con el ardor de sus 23 años, se sentía turbada ante el heredero de tanta gloria. Y la condesa de Montijo también empezaba a entrever la posibilidad de un porvenir imperial para su hija. Y así que se casó nomás con Luis Napoleón, y el 21 de noviembre de 1852 este Luis Napoleón fue elegido emperador de los franceses y igual. En verdad fue Eugenia la emperatriz. Un último detalle. La profecía, incluso en el asunto de la longevidad, de Eugenia no estuvo errada, porque después de la muerte del emperador, ella lo sobrevivió 47 años. Y vio entonces nuestro mundo, el nacimiento del automóvil, de la aviación, del cine, del tango. Alquilaba un departamento en París, en el Hotel Continental de la Rivoli. Y justamente el Palacio de las Tullerías, donde ella vivía con Luis Napoleón, quedaba enfrente, también en la calle de Rivoli. Y ella veía desde la ventana el jardín de las Tullerías, por donde se había paseado como soberana. Pero ya no veía el palacio, porque el palacio, esto no lo dice aquí, pero el palacio se incendió en 1871, después de la guerra franco-prusiana, durante los episodios de la Comuna. Fue incendiado el palacio y después lo demolieron, tiempo después. Ahora está lo que usted caminó junto con todo este equipo una tarde largamente mientras comíamos unos sándwiches, ¿no?
Sí, unos panchos.
El jardín de las Tullerías. Ahí estaba instalada y allí estuvo muchos años hasta que murió el 11 de julio de 1920 a los 94 años. Quiero decir que casi vivió 100 años. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido, ya que la vieja de Eugenia y de Paca, Manuela, se la pasaba pasándole ideas a Marimé para que escribiera lo que después fue el argumento de Carmen, la ópera de Bizet, podríamos escuchar entonces La Habanera de Carmen, para ilustrar esta charla. La Habanera, que se llama L'amour est un oiseau rebelde. El amor es un pájaro rebelde. Se llama así porque así empieza. Hay una costumbre muy muy usual de ponerle a las canciones lo mismo que dice la primera frase, ¿no? ¿Por qué no cantás Percanta que me amuraste? En realidad se llama Mi noche triste, pero es L'amour est un... No, L'amour est un oiseau rebelde. Bien, y hay una cantante que nació en Letonia que se llama Elina Garancha. Se escribe Garanca, pero se pronuncia, para su desgracia, Garancha. Es muy feo.
Y acá sí.
Sí. Bien, y que es una cantante hermosísima. Y vamos a oírla ahora, La Habanera, el amor, el anuazón. Fue escrita por Merlimé a instancia de la vieja, de la titular de esta reflexión. ¿Dónde van a encontrar un programa que se abastezca de esta manera?
Sí, es raro.
Es muy raro. Sí, claro. Canta entonces Elina Garanza este, ¿no? El amor es un pájaro rebelde. ¿Qué cosa pienso en mi querido amigo, inolvidable amigo, Carlos Loazó? Es Carlos el pájaro, ¿no?
Carlos el pájaro.
Loazó es pájaro. Loazó es el pájaro. Bien, a él también le dedicamos esta hermosa habanera. Adelante.
Thank you. Garancha, en La Venganza Será Terrible, el amor es un pájaro rebelde.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Radio Noticias del Plata.
Hora 1:12, temperatura en Buenos Aires 12 grados 1 décima, la humedad 51%. El Senado bonaerense sancionó la ley que impide que intendentes, legisladores y concejales sean reelectos de manera ilimitada. La iniciativa, impulsada originalmente por el Frente Renovador, ya había sido aprobada por los diputados de ese distrito. El senador nacional de ese espacio, Sebastián Galmarini, dijo que hubo un enorme consenso a la necesidad de esta reforma y que tendrá un impacto revolucionario en la dinámica política de nuestro país.
Después del enorme consenso que se generó alrededor de la necesidad de esta reforma, esta limitación a esta idea de confundir lo público con lo privado, aquellos que se atornillan en la banca, dirigentes políticos que vieron pasar gobernadores, presidentes, todos los cargos y siguen manteniéndose en el poder, la verdad es que creemos que es una reforma que francamente modifica y va a tener un impacto revolucionario en la dinámica política de nuestro país.
Condenaron a 40 años de cárcel a los asesinos de las turistas argentinas en Ecuador. Alberto II Mina Ponce y Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez fueron hallados culpables del doble homicidio agravado por alevosía, despoblado y por aumentar el dolor de las víctimas. La madre de María José Coni, Gladys Coni, dijo que ahora falta encontrar a por lo menos 2 personas más quienes violaron a su hija y a Marina Menegazzo.
Hacia acá hay falta de encontrar 2 personas más fácil, porque tenemos los asesinos, ¿no es cierto?, pero no tenemos quienes las violaron todavía. O sea, eso se busca ahora, los votos culpables. Se cerró la investigación. Sí, no. La investigación ya está abierta y creo que también en corto plazo vamos a tener los resultados esperados.
Internacional.
La policía de Brasil impidió salir del país a los nadadores estadounidenses que habían denunciado un asalto en su contra en Río. Los pasaportes de Gunnar Bentz y Jack Conger fueron retenidos por orden de una jueza de Brasil. El Comité Olímpico de los Estados Unidos no precisó si James Figen y Ryan Lochte, sobre quienes pesaba la misma orden judicial, continúan en el país sudamericano o abandonaron la nación. Estos dos últimos habían relatado que habían sido asaltados durante la madrugada del domingo al salir de una fiesta privada.
Deporte.
Río 2016, vóley masculino, Argentina quedó eliminada. Cayó ante Brasil por los cuartos de final por 3-1 con parciales de 25-22, 17-25, 25-19 y 25-23. El técnico Julio Velasco destacó el trabajo del equipo ante condiciones difíciles y que es necesario crecer un poquito más desde el punto de vista técnico para ganarle a esta clase de equipos.
Este partido fue de igual en condiciones difíciles, sea porque Brasil jugó bien, sea porque jugábamos en el Maracanã, con todo el público en contra, y sin embargo el equipo tuvo lucidez, jugó tácticamente bien, hubo solo algunos momentos que no encontramos el lío del partido, pero lo retomamos enseguida. Pero bueno, nada, que es así, no es que tuvimos mala suerte, nos faltó un cachito, tenemos que crecer un poquito más desde el punto de vista técnico para agarrarle estos equipos.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, una décima, la humedad 51%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos aquí en el Galponcito, mañana también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me perdí en el desierto. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de cómo sobrevivir en un desierto, cuando, por ejemplo, hemos caído allí.
¿Cómo?
En un accidente aéreo, o nuestra caravana se ha perdido, sí, o lo que sea, señor.
Está ahí.
Usted está de golpe, está en el medio del desierto de Sahara, o el que sea. Lo primero, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Venía a comprar ropa para reducir la pérdida de sudor. ¿Qué me aconseja?
Una sudadera, como le dicen en algún lugar.
No, dice, cubre la mayor parte de tu piel con ropa suelta y ligera.
Claro.
Oh, joven, que sales conmigo.
Una
a mí me gusta que las mujeres que salgan conmigo usen ropa suelta y ligera.
Bueno, no, señor.
Para favorecer el nacimiento de la lujuria.
No sé si lo favorece. Una sábana, una túnica.
Ah, sí.
Una túnica blanca, siempre colores claros.
Sí, una sábana. Yo siempre que voy a cualquier lado, voy envuelto en una sábana.
Bueno.
Por si quedo perdido en el desierto. Y ahí estoy fenómeno, porque me dicen, venís, ¿a vos te parece? Venís a esta fiesta de casamiento envuelto en una sábana. Sí, le digo, pero mirá si estuviéramos en el desierto.
Bueno, pero no
entonces,
está.
Entonces, el que reiría sería yo.
Sí, pero no es el caso.
Bien. Es mejor una camiseta de algodón. Tácticas de supervivencia. Hay que volverse nocturno en el desierto.
Pero se hace mucho frío.
Justamente, pero durante el día hace mucho calor. No te muevas durante el día. El aire más fresco de la noche permitirá que te movilices más lejos y más rápido. Bueno, pero como no ves nada, también puedes caer en hoyos,
sí.
En ríos, en precipicios, grietas o cráteres de volcanes.
Sí.
En climas calientes,
sí.
Esta decisión, que no sé cuál era finalmente,
y la de caminar de
noche. Andar siempre de noche, hará que tu cuerpo ahorre 3 litros de agua por día. ¿En serio?
¿Tres litros?
¿Tres
litros?
¿Cómo
¿Y
hace?
Dónde los alcoholes?
Claro, ¿cómo hace el cuerpo ahorrar agua? Ahorrar agua es guardarla en algún lado.
Como los camellos.
Sí. Entonces hay que quedarse en el refugio durante el día. Y si no tienes un auto con sombra en el cual permanecer, yo voy a tener un auto, estoy perdido en el desierto de Sahara.
Bueno,
no tiene un auto, claro que no tengo un auto.
Por ahí estaba en una caravana y le quedó un auto.
Señor. Pon cuerdas, y si no tengo cuerdas tampoco, no voy muy
bueno,
provisto.
Llevo la sábana nada más.
Acomoda una manta resistente de emergencia sobre las cuerdas, pon un poco de maleza, no hay maleza, hay arena nada más. Cúbrela con otra manta. ¿Para qué?
Para hacer una carpa.
Ah, bueno. Dice que así va a estar más fresco.
Claro, una especie de toldo.
Claro. Más bien, utilizo una cueva mejor, dice.
¿Y pero dónde hay una cueva?
No hay cueva. Este que si encontrás.
Claro, utiliza, o sea, un departamento de 5 ambientes.
Claro,
no hay,
señor. Sin embargo, acércate con cuidado a las cuevas. Dice, viejo. Porque algún animal puede estar ahí.
¿Qué animal hay
en el desierto? No sé, los osos, ponele.
¿En el desierto?
En el desierto, pero qué sé yo, panteras.
¿Está en el desierto la
pantera? Sí, se mete en una cueva.
Qué raro una pantera en el desierto, ¿no?
Sí, bueno, pero una cueva debe ser muy solicitada por todos los animales, porque es el mejor lugar. Haz señales de auxilio. ¿Cómo se hacen las señales de auxilio? ¿A quién?
Y, por ejemplo, humo.
Y una fogata es excelente para hacer señales. Además, harás humo durante el día y fuego en la noche.
¡Claro!
Mira. Claro, porque el humo a la noche no se ve.
No, igual es difícil hacer humo. O sea, tiene que prender... Primero tiene que hacer fuego, tiene que tener algo
para
hacer
fuego. Claro, y después medio apagarlo, pero no tanto, y queda el humo. Un espejo de señales de mano tienes para reflejar luz a los aviones que pasan. Sí, los aviones se pasan mirando los reflejos de los espejos de mano. Pasan a 1000 kilómetros por hora sobre tu cabeza. Sabés que ven a 10,000 metros.
Dicen, eso debe ser un espejito de
alguien que se perdió. Claro, te ven a vos, y no saben. No te ven a vos. Y así levantá la mano, ¿qué sabe?
Un espejo gigante tiene que poner.
Bien. No, lo que hay que hacer es escribir SOS.
¿Cómo SOS?
SOS.
Ah, SOS, sí, señor. La sigla SOS.
Con el pie o con cosas.
Con un palo.
Con un palo. Va y si no hay palo.
Como en la con playa. El dedo. Y bueno.
En la arena. Escribí SOS bien grandote, cosa que lo ven. Y dice, ay, debe estar fulano perdido.
Bueno, no sé si.
Escribir también mensajes más completos, porque su nombre y apellido. Me perdí en el desierto.
No, pero mire que...
Señor aviador, estoy perdido en el desierto, etcétera.
¿Por qué todo el aviador? No pasan tantos aviones por el desierto todo el
día. ¿Y quién lo va a ver desde arriba?
Y bueno, no sé quién.
Nadie, entonces para no lo pero escriba.
Le pone mucha fe a eso. Además le borra el viento del desierto.
Sí, se lo
le borra todo lo que escribe.
Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Permanecer en el lugar esperando que lo vengan a rescatar? ¿O salir uno a caminar a ver si llega a algún lado?
Y
ahí está la gran pregunta, Sí, sí, sí.
Yo creo que si usted sabe a dónde va, tiene
que
ir.
No, no sabe.
Entonces quiere ser en el lugar.
No sabe, sí, si sabe dónde va, sí. Va, salvo que sea tan lejos, por ejemplo,
y pues,
si está a 5.000 kilómetros de Túnez.
Claro. Y pero va a Túnez porque puede ir a algún lugar más cercano.
No hay. Dice, bueno, si tiene suministro de agua... Permanecer ahí puede ser tu mejor oportunidad de rescate. Pero si nadie sabe dónde está, puede ser tu perdición. Así que no sé, ¿qué hacemos?
Y no, bueno, no hay muchas alternativas. Empezó
y si hacemos las dos cosas, por ejemplo, un día nos quedamos y otro día salimos a ver si encontramos algo.
No, puede
ser. Si no encontramos nada, volvemos.
No, pero no vuelve al lugar. Primero que se pierde, no sabe dónde es.
¿Y por qué no sabe? Que es estúpido, ¿vale?
No, bueno,
basta con arrojar migas de pan.
¿Y
como
dónde
hacían Hansel y Gretel.
¿Dónde tiene el pan?
Ah, no hay pan.
¿Y no hay pan?
¿Y no pueden ser piedras, por ejemplo? No.
¿Y cuántas
tienen que piedras? Ser migas de pan. Sí, sí.
Es raro eso.
Después, busca fuentes de agua. Ah, sí, es lo primero que hay que hacer. Si recientemente ha habido una tormenta, una lluvia. Sí, pues sí.
Que no justo, llueve hace...
¿no? Sí. En el desierto no llueve, justo hubo una tormenta el día antes.
Sí, hace 20 años que no llueve.
Claro, es posible que encuentres pozos de agua en los afloramientos o donde sea, ¿no? Sigue las huellas de animales que van cuesta abajo.
Pero es que menciona todas cosas que no hay.
Cómo me gusta cuesta abajo, ¿eh?
Cuesta abajo la rodada.
¿Cómo era este...? Si arrastré por este mundo... La vergüenza de haber sido y el dolor de esa no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Qué lindo es ponerse a cantar cuesta abajo en el desierto, pero no es eso lo que dice acá.
Tiene que seguir el rastro de animales.
Eso está bien, porque los animales van a los lados piola.
Al agua,
ya se la tienen tarreada, ¿no? Entonces, haz eso. Después camina hacia la vegetación más verde que puedas ver.
Si no ves nada.
Uy, mirá allá, un guasi. No,
A veces, muchas veces son espejismos.
Lo ve, el espejismo, ¿es verdad lo de los espejismos? Que
no, es mentira, justamente. En no, eso no, consiste el espejismo.
Sí, pero...
el espejismo verdadero es un oxímoron.
Qué lindo. Hay también.
Yo creo en los espejismos verdaderos. Es decir, me parece que no hay ninguna diferencia, si el espejismo es bueno, ¿no?
Sí, sí.
Entre un espejismo y algo verdadero. Entre un engaño.
Claro, bueno, el espejismo verdadero...
El amor falso y el amor verdadero, qué sé yo. Si está bien falsificado...
Ah, bueno, sí, si está bien.
Ahora, lo peor es una mala falsificación.
Es que el espejismo en general está fuera de foco. Usted vio que llega al espejismo, está todo así. Mira,
parece, esto parece el Parque 3 de Febrero, pero evidentemente que no es, mirá que no es.
Y no, no es.
Y esto parece el amor, pero no es, mirá, no, no es. Cuando un amor es falso, cualquiera se da cuenta.
Sí, ¿no? Está ahí medio nebuloso.
Bueno, el caso es que, si no, busca abrevaderos. ¿Qué sí. es un abrevadero? Un lugar donde no hay. En el abrevan, desierto, si hay algo que no hay, son abrevaderos.
Abrevan los animales.
Claro. Pero cuidado, porque ahí en los abrevaderos van a tomar agua los leones,
y lo
los
miran
cocodrilos, los
pero
lobos.
Pero eso no hay en el desierto. ¿Todos? ¿Cómo? Todos esos animales en el
pero
desierto.
Pero sí en los abrevaderos.
En los abrevaderos, sí, pero una vez que ya,
sí.
ya no está en el desierto, está en la sabana.
Bueno, no importa, señor.
Llegó ahí. Pero, lo miran de reojo los animales, ¿eh?
Sí, si tiene suerte lo miran de reojo. Sí. Si tiene mala suerte se lo comen.
No, miran de frente.
Primero lo miran de reojo y después se lo lastran. Dice, excava para encontrar agua. Ah, sí.
¿Cuánto hay que excavar?
Acá dice 30 centímetros.
Nada más.
30 centímetros no hay nada. En, sí, el desierto, en el desierto podés excavar 40 metros y no encontrar
pero
nada.
Pero no, si en Villa Gesell uno hace 30 centímetros en la playa, nada, no encuentra yerba, encuentra. No encuentra nada.
Sí. Cuando vas a tomar agua, fíjate que está tiene que ser potable.
¿Y cómo sabes si es potable?
Potable. ¿Cómo sabe?
¿Y si no es salada?
Usted se la toma.
Sí.
Si no se muere, es potable.
Bueno, no,
se elige a una persona del grupo, se la hace tomar y listo.
Ah, estábamos en grupo, eso no lo
No, vimos. No estábamos en grupo, estábamos solos. Si usted está solo, no tiene necesidad de elegir.
Claro.
Es usted.
Sí, es usted.
Se la toma y esa suerte y verdad.
Igual tómela el agua. O sea.
Si no tienes la opción de hacerlo, bébela.
Claro.
Si bien te puedes enfermar, bueno, qué sé yo.
Creo que hay unos aparatos para potabilizar el agua, los tipos que hacen
sí,
supervivencia.
Yo las llevo siempre que me pierdo en el desierto, lo llevo, pesa 36 kilos.
No puede ser. No, le ponen así, es como un recipiente, una solución.
Sí, para el problema de él no tener agua.
No, señor, es una solución para poder potabilizar el H2O que usted encuentre en su camino, en un abrevadero, por ejemplo.
Y usted, por ejemplo, los celulares, ahora que se inventaron los celulares.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Andan en el desierto?
No andan acá, quiere que anden en el desierto.
Es lo que le iba a decir.
Sí, no.
Es mío, yo no puedo llamar a nadie, no tengo señal. Creo que hay una torre de comunicación
sí.
por cada 200 millones de celulares en la Argentina.
Claro, entonces está saturado.
Entonces no anda ninguno. Pero supongo que en el desierto las cosas estarán un poco mejor.
A veces en lugares menos poblados vio que tiene mejor señal en los celulares.
Y entonces, ¿por qué no llamar desde el desierto de Sahara? Usted llama, por ejemplo, a un pariente.
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
¿Lucho?
Sí, ¿qué querés?
Escúchame, Lucho, mira, te llamo por un asunto.
Disculpame porque me estoy por ir, tengo un partido de pádel.
Pero, ¿de padres?
De pádel.
Ah, mira, estoy perdido.
Sí.
Perdido.
Sí, ya sé.
Y no me anda el GPS del celular.
Sí.
Entonces, bueno, mirá, no tengo agua, hice un agujero y no encontré.
Sí.
Bueno, todos los inconvenientes que te puedas imaginar.
No, pero mira, me voy a jugar al pádel con Rolón ahora.
Bueno, pero no podés por lo menos avisar a la policía que estoy perdido,
y
que traten de localizarme.
No.
Yo escribí acá en el desierto,
sí.
Escribí auxilio, ¿no?
Sí.
Y
¿cómo lo escribiste?
A-U-C-I-L-I-O.
Claro, no, pero está mal. No te van a salir, no te van a rescatar así.
¿Por qué?
Porque es con X. Anda a corregirlo. Porque es con X. Vos tenés que poner auxilio y con X. No, no es con 2C.
No, yo puse con... Ahora que pienso, puse con C y S. Auxilio.
Ah, auxilio.
Auxilio.
Bueno, peor todavía.
Sí, sí.
Peor. Andá, corregilo porque no te van a salvar. Claro, disculpame, Roberto, pero me voy a
bueno, escúchame, no puedes.
No puedo ahora. Bueno, llámame más tarde.
Bueno, gracias, Lucho, gracias.
Vuelvo después de las 10.
Vale, voy a llamar al amor de mi vida, a mi novia. Ella no me puede fallar.
Hola.
¿Amor?
¿Quién es?
¿Cómo quién es? Soy yo, tu novio, tu amor.
Bueno, mirá. Sí, hola. Hola, ¿qué querés?
Primero te extraño. Te extraño bueno. Tanto.
Sí.
Estoy perdido en el desierto, amor.
Ah, ¿fuiste al desierto al final?
Sí, fui al desierto y me perdí. ¿Viste cómo son las cosas?
Bueno, ya vas a encontrar por dónde volver, quédate tranquilo.
Bueno, te amo, amor.
Bueno.
Eso quería decirte, te amo. Ay, estoy deseoso de verte de nuevo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Amor? Se cortó. Voy a llamar de nuevo.
¿Hola?
¿Amor?
¿Quién es?
Oh, se cortó.
¿Qué cosa?
Se cortó la comunicación, soy yo. Estoy en el desierto, vos. ¿Te acordás?
Sí.
Te quiero decir una sola palabra.
Sí, ya me dijiste que...
No, mi vida, una sola palabra. Auxilio.
No, bueno,
auxilio, sí. Socorro, amor. Estoy perdido. Tengo agua para 20 minutos, nada más. Bueno.
A mí me cortaron el agua desde la semana pasada, el que no tengo agua
no
en el departamento.
No me digas, mi vida.
¿Sabes cómo estoy?
No me digas, ay, cómo te compadezco.
Sí, los momentos que estoy pasando, decís que ahora me relajé. No,
y yo te vengo a interrumpir con estos problemas que tengo. Bueno. Claro.
No, por eso, estoy tan estresada que ahora me voy a ir a jugar al pádel.
Ah, ¿con quién?
Con Rolón.
Bueno, está bien, hasta luego, amor. Bueno, voy a llamar a mi madre.
Hola.
Hola. ¿Hola? ¿Mamá?
¿Quién es?
Tu hijo.
¿Mi hijo? Pero...
Sí, tu hijo.
A esta hora venís a llamar. Pero, ¿no te das cuenta que yo estoy al final? ¿Qué soy acá?
Pero... Escuchame, mamá.
No, es mi único momento que tengo para descansar.
Mamá.
Todos los días se están llamando y llamando a cualquier hora. ¿Se cree que yo estoy disponible las 24 horas para ustedes?
Pero, mamá.
¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos al final? Mamá. A mí me van a matar de un disgusto ustedes.
No, mamá.
Vos y tus hermanos. Y tu padre también. ¿Cuándo va a volver? ¿Estás con tu padre? Seguramente estás con tu padre.
No, estoy solo, mamá.
Ah, solo, claro. Ahora te acordás que estás solo. Porque para salir y para ir a los cabarets
con
tus amigotes y con toda esa gente, eso sí podés. ¿Y te acordás de tu madre cuándo? El día de la madre fue ayer. ¿Te enteraste vos o no te enteraste?
Sí, pero...
Bueno,
¿sabes?
Te estuve esperando acá con un pastel, como una tonta, porque soy tonta, y finalmente hice una torta, la torta
pero,
que vos te gusta.
Escúchame, mamá, te puedo explicar por qué no fui.
¿Y ahora quién se la come?
No, mamá, no es
eso.
Sí,
no, mamá. Ahora me vas a decir, estoy en un desierto, estoy en un... que pido auxilio, voy a salvarme. ¿Qué pavada me vas a decir? A ver.
No, llamaba para saludarte, mamá, para ver cómo estabas, mamá.
Bueno. Más vale que vengas temprano, ¿eh?
Bueno, hasta luego, mamá. Disculpame, mamá.
Yo creo que busques una cueva.
Llamé a todos y se me acabó la pila y nadie me contestó. Lo mejor cuando uno no puede salir del desierto es quedarse a vivir en el desierto.
Sí.
Quedarse allí, como hizo Tarzán.
¿Tarzán no estaba en la selva?
Lo mismo.
No es lo mismo.
La selva, el desierto, todo, ¿no? Y como hizo Tom Hanks cuando filmaba la película Esa Náufrago.
Ah,
se perdió mientras filmaba la película y se quedó a vivir ahí.
¿Tom Hanks vive ahora en el desierto?
Vive en el desierto con una pelota. Con una pelota de básquet.
No, se está mezclando toda
sí,
la cosa.
Sí, 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 yo leo mucho.
Bueno, está bien. Bueno, está bien que si usted se va haciendo al hábitat, vio que las especies, según Darwin...
Las especias.
Sí, no, las especies.
El camino de las especias y el origen de las especies.
Las especies tienen la posibilidad de adaptarse al medio. Claro, tarda un tiempo.
Tarda miles de años,
tarda,
¿no?
Tarda un tiempo. Pero usted empieza un caminito de adaptación al desierto.
Claro, por ahí me acostumbro a vivir con poca... Y me voy convirtiendo poco a poco en una lagartija.
Y bueno, ¿y quién le dice? El día de mañana...
Sí, devengo lagartija y prospero...
Sí.
Prospero, me rimé en el desierto.
Finalmente, vio que era una buena noticia perderse
sí,
en el desierto.
Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, lo felicito. Gracias.
¿Con quién tengo el gusto de hablar? Porque es una comunicación que se ligó.
Sí, soy el telemarketer de la empresa de celulares.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. ¿No quiere aprovechar la oferta de minutos libres?
No, no estoy interesado.
No, pero son minutos libres. ¿Cómo no va a estar interesado en tener minutos libres de conversación? Usted puede llamar a quien quiera de Europa del Este. A mitad de precio, ¿qué le parece? Fantástico.
Bueno, anóteme.
Bueno, ya lo había anotado igual, de todos modos.
Bueno. Gracias, ¿eh?
Bueno, paga por adelantado 3 meses y le cobramos solamente 2.
Bueno, sí. ¿Cuándo pasan a cobrar?
No, directamente lo debitamos de su cuenta. Muchas gracias.
Bueno, ni siquiera necesitan que esté vivo.
Gracias por elegirnos.
Gracias por existir. Adiós.
Adiós.
Pausa.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Simplemente Palermo Restaurant, ambiente intimista y comida casera, completísima parrillada criolla y deliciosos postres. Oro y Soler, abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447.
¡Ay, pero qué tarde, qué inmenso! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea acá, empezamos.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Ahorrá con Minicosto. Vinagre Molto Blanco por 500 centímetros cúbicos, 7,99. Jugos Marolio de limón por 1 litro, 31,99. Detergente Esencial Max, 300 mililitros, 18,99.
Precio válido para la República Argentina hasta el 21/8/2016.
Como vos, yo empecé con Mini Hazaña. Bajar un gatito de viral, rescatar correos perdidos de la papelera. Hoy, nos convertimos en héroes. Todos podemos salvar una conexión de la inflación. No necesitas superpoderes para tener Sion 10 megas Wi-Fi con 40% de descuento. Marca 0810-999-0040 y aprovecha este superprecio exclusivo para clientes de telefonía fija. Sion, crecemos con Internet.
Promoción válida para el servicio son 10 megas desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Consultar más condiciones y alcance de cobertura en Sion.com.
¡Ingente! Nico Vázquez y Jimena Acardi en exclusiva. Nuestro amor no tiene reglas. Los actores conviven hace 9 años y eligen trabajar juntos en teatro y TV. En su primera entrevista a dúo, revelan las claves para mantener la pasión y el éxito sin aburrirse. Planean casamiento y convertirse en padres. Es nuestro mayor deseo. Además, Santiago Lange, ¡impresionante! Hace un año venció el cáncer y hoy ganó el oro en Río. La hazaña de Delpo en los Juegos y Cacho Castaña a los 74 al altar. ¡Gente!
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
ha muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extraño, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar ir, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepa que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo voy dejando mi lágrima negra, contigo, mi santa, voy llorando.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Lágrimas Negras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí estamos en el Galponcito, como hemos anticipado, días 25 y 26 estaremos en Córdoba.
¿Y cómo puede hacer una persona de su casa,
sí,
una persona sencilla, si se quiere, para comprar las entradas?
Ingresa a ticketek.com.ar.
Ah, sí.
Y ahí se va a dar cuenta.
Bien. ¿Y a qué hora es eso?
¿A qué hora es? ¿Nueve y media?
Nueve y media, sí. En el espacio
Quality.
Muy bien.
Allí estaremos en Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Es un lugar muy grande.
Es muy grande, me dijeron, sí.
El domingo estamos en Santa Rosa.
Sí, señor.
Atención, Santa Rosa.
En la Feria del Libro, en el Aula Magna. Me dijeron, no sé de dónde el Aula Magna.
No, en el Aula Magna de Santa Rosa.
Pero no hay el
no
Aula...
No importa, señor. Estaremos en el es Aula así. Magna. Si usted le dijeron en el Aula Magna,
me dijeron
allí así. Estaremos.
Bien. Eso será este domingo, que es 21.
Sí. Sí, domingo, señora. Sí,
no
sí.
Nos equivocamos. Y ya llega. Al Galponcito de la calle Corriti. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el tesoro, Arnaldo Gagarin. está Solari.
Buenas noches.
Solari Irigoyen.
Solari Irigoyen, vamos a hacer una recorrida solo y perjudicado, pero no importa. Una recorrida por tangos raros, ¿eh? ¿Qué le parece?
Dele,
a algo ver, que mamá. Nunca se han cantado aquí, que nunca nadie pide o que pocas veces piden. El tango se llama Noches de Colón. Son tangos que también han caído en desuso porque ya no reflejan cosas que tengan que ver con la realidad o porque el sentimiento que los informa por ahí ha pasado a ser políticamente incorrecto. No es el caso de este tango, que más bien revela costumbres caídas en desuso, uh-huh, como ir al Colón y vestido de frac.
También los goces que da el dinero, en otros tiempos los tuve yo, y en las veladas del crudo invierno, en auto propio llegué al color. Por los gemelos acribillados, supe a las damas interesar, mientras lucía desde mi palco el blanco peto del rico faraón. Son más crueles que el invierno, el destino los rigores. Gran señor y por diosero, yo también tuve mis pobres en mis noches de color.
Es raro, ¿no? Es raro, la verdad. Yo no lo conocía.
Bastante linda, bastante linda. Esta milonga, esta sí, es una milonga machista, agresiva, que está bien que haya caído en desuso, ¿no?
De tanto tira la bronca, ya comentan en el barrio. Ya comentan en el barrio que soy un coso ordinario, un cara dura y un ronca, y que vos sos una tonta porque aguantas mi torpeza. En cuanto falto en la pieza, le hortivás a lo vecino. Del pangote que tuvimos te voy a romper la cabeza. Hiciste correr la bola, primicia del conventillo, primicia del conventillo, que yo tengo un calzoncillo, el mismo de nuestra boda, pero acordate, pipiola, que pa' nuestro casamiento yo tenía un cargamento de durano y de banana, y que pa' comprar la cama los vendía 40 el ciento.
Sigue después. Ay, peor,
sí,
¿no?
Sí.
Sigue peor.
El tipo es insoportable.
Sí, insoportable. ¿Qué quiere que cante? Mire, este es lindo. Este lo cantamos a veces aquí. Voy a cantar primero un pedacito de Una Tarde Cualquiera. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Este lo cantaba mi amigo Juan Batuá.
No, no me digas adiós.
Espera que lo voy a poner más cerca porque no tengo la letra aprendida. Esta, esa sí. Mira qué lindo que es.
No, no me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Este me gusta. A ver si lo puedo cantar.
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí secar el corazón como otra nieve cruel, los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi cuartillo un carnaval le trajo la comparsa que esa vez era en París, nevaba y no había paz, y te pinto un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán y loco el corazón, ciega la fe, helaba y en mi afán lo mismo lo empeñé para comprar el papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si olvidar o cantar tu canción.
Este sí, ya ha sonado varias veces en el programa.
Sí, lo hemos cantado. Este es más conocido. Es un tango lindo, es un tango lindo que se puede. Vamos a tocar un poco el acordeón. Aquí he traído, ha venido el maestro. El maestro Luis Meme con su acordeón. Tocaremos algunas cosas. Por ejemplo, esta nos gusta. Thank you.
Ahí le faltaron los los zapucay, ¿se acuerdan? En Formosa cuando lo tocó. Empezaron los zapucay espontáneos.
Varias personas fueron detenidas en Formosa. Qué mal la pasamos en aquel momento. Miren.
Oye, qué magnífica jornada, qué jornada de felicidad. La mia veladora se ne andata, me ha lasciato al fin en libertad. Son padrone ancora de la mia vita, e goderla voglio sempre più. Era más jurado en el partir que no sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per si al cuore ritorna un attimo di nostalgia. No più rencore, ringrazio qui me la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla fuori del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Sucede que este tango lo estaban cantando cuando yo nací.
¿Te dijeron eso?
Bueno, el día que yo nací, me cuenta mi madre, que también era tan mentirosa como su abuela, mi madre, ¿no? Y ella cuenta que cuando yo estaba naciendo, en Morse en realidad, no donde me anotaron, lo cual prueba lo mentirosa que era mi madre. Él ve mi documento, es una cumbre de inexactitudes. Bien, ahí en Morse, mientras yo nacía, estaba en esa tarea, se oía un tango en la radio. Y el tango decía, esta noche en Buenos Aires. Curiosamente, el tango es la historia de alguien que no está en Buenos Aires, que está en una estancia, y que está preguntándose qué pasará en Buenos Aires. Y yo nacía mientras se desarrollaba la melodía de este tango.
Almanaque alegre, signo de colores, noches bulliciosas, carnaval sonriente, hoy se olvidará de su dolor la gente. Risa y cascabel habrá en sus corazones. El baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancias. Y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste, donde sufro tanto. Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse al baile. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color, que no quiera olvidarme, cubrirá
corazón.
Y ahí nació.
Esta noche en Buenos Aires.
Aprovechen porque...
E inclusive menciona una radio que sonaba.
Y... Habla de lo que es la radio, ¿no? Sí, sí, dice, sí. El baile empezado lo anuncia la radio que todo lo acerca, que vence distancia. Y esa parte quizá la más linda del tango, miren.
El baile ha empezado, lo anuncia la radio, que todo lo acerca, que vence distancia. Y yo estoy tan solo aquí en esta estancia, donde todo es triste, donde sufro tanto.
Hagamos este como despedida. El puente.
El puente de esta noche en Buenos Aires.
Esta noche en Buenos Aires. ¿Quién de mí se acordará? Si el alegre carnaval ha de llevarse al baile. Esta noche en Buenos Aires. Papelito de color, aunque no quiero olvidarme, cubrirán su corazón.
Adiós, maestro. Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 7 décimas, humedad 57%. El INDEC no subestima el peso del aumento de tarifas en su índice de inflación, lo aseguró el director técnico del Instituto, Fernando Cerro. Reiteró que el actual índice de precios al consumidor tiene incorporados a los aumentos tarifarios legales vigentes que se dieron en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Advirtió que si se retrotraen esos incrementos, la eventual rebaja se verá reflejada en el indicador que da cuenta la evolución de la inflación minorista. Se redujo el poder adquisitivo de la asignación universal por hijo. Así lo dio a conocer un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrín Ortiz. Durante el último semestre, el poder adquisitivo del salario, las jubilaciones y la AUH se deterioró de manera sensible. De acuerdo con el censo, esto se explica por la aceleración de los aumentos de los precios, la parálisis de la obra pública y un contexto regional poco favorable.
Internacional.
La policía de Alemania detuvo a un hombre sospechado de llevar a cabo un ataque en un festival. El hombre de 27 años tenía en su poder material que se podía emplear como explosivos. El arresto se produjo en Brandenburgo y se sospecha que el atentado podía producir...